camisa porque la foto se ve brava.
Sí, yo aquí y la mamá André atrás. Con André en su primera comunión. Del mismo tamaño. No, bueno. Marico, ¿por qué tenemos que empezar todos los putos podcasts riéndonos como unos imbéciles?
Oye, porque siempre decimos estupideces antes de empezar.
Esa es la marca. Y porque eso es lo que uno hace cuando se pone a hablar paja. Porque ese es el nombre del podcast. Pura paja.
Bienvenidos, bienvenidos al tercer capítulo, vale. Tres capítulos ya van.
Escúchanos en Spotify, @ pura paja.
No, Spotify no es arroba. ¿Qué es?
No. Lo sacas de internet y yo no sé qué hacer.
Mira.
Para la gente que está en YouTube, que se quiere quedar en YouTube, es en Nahuala TV. Ahí se pura paja el nombre del podcast. Y la gente que quiere migrar, que solamente quiere escucharlo, en Spotify, pura paja. Ahí está.
Y va a estar en Spotify y también que si Google Podcast y otras plataformas que no sé muy bien ahorita. Pero estamos esperando aprobación.
Claro, básicamente, o sea, cualquier tutorial de internet que te diga qué tienes que hacer para un podcast, si te nombro unas aplicaciones, bueno, en todas esas van a estar.
Ajá. Exacto, porque nosotros no buscamos un tutorial. ¿Qué más? No, ¿de qué vamos a hablar hoy, Manuel? Ya, cuéntame, vale. ¿De qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de...
O sea, aparte de paja.
No, es pura paja. Pero lo que nosotros tenemos hoy, que era lo que veníamos, que lo conversamos una vez, que dijimos, marico, esto es un tema para un podcast, sin duda alguna, es que estábamos hablando de, por mariqueras de la vida, acerca de cómo una persona puede condicionarse por ciertos factores de la misma persona. Como, por ejemplo, si una persona se ve condicionada para distintas cosas, por su nombre, por su color de piel, por lo que sea. Nosotros vimos y dijimos que eso era un tema ideal para un podcast y aquí estamos, lo traímos a colación, a ver qué tal.
Pues partiendo por el color de tu piel, de donde nazcas, incluso del nombre. O sea, ¿ustedes sabían que el nombre de una persona tiene mucha información de dónde viene? El nombre de una persona te puede decir mucho de esa persona. Okay, ¿entiendes? Yeah. Si tú estás leyendo una carta y te ay, hola, mi amor, te quiero. Yubiribirixaida.
¿Por qué?
Coño, sí, te da
cierto. O sea, tú tienes señales de quién es ella.
De quién es ella.
¿Entiendes? Ahora, si lees como que Sofía,
te transmite otra cosa.
Sí, tiene 4 años.
Claro.
Y ya sabe escribir.
Claro. O si se llama Geraldine.
Ok, ¿qué sería Geraldine?
Es complicado. Claro, porque hay nombres que están como en una raya gris. Pues están como en un gris.
Okay, sí.
Que tú dices, ok, Geraldine, coño, ¿cómo es Geraldine? Describe okay, Geraldine.
Puede ser un poquito malvada, tal vez.
Además de eso, ¿cuáles serían sus niveles o cuál sería su nivel socioeconómico?
O sea, medio bajo.
No sé, no sabe.
O sea, Geraldine puede vivir en San Martín.
O sea, no, pero es verdad, es un nombre gris. Es un nombre que está como en un limbo.
Tú no sabes.
Tú no
si
sabes
es,
si, no. Que no es lo mismo que tú digas Yahaira.
Coño, Yahaira. No, Yahaira tiene 40 años.
No, y Yahaira y fuma... ¿cómo se llama el cigarro? Que es como la copia de Belmont.
Marín.
Marín.
Bueno, pero sí, Yahaira tiene como 40 añitos.
Claro.
Mínimo.
Y usa chola y la tienes el pelo. Ve, por lo menos ese es más marcado. Pero Geraldine no tanto.
No, Geraldine no tanto. Claro, ¿qué piensan de Tomás, por ejemplo?
Tomás.
Es rubio.
Virgo.
Tomás rubio. ¿Verdad?
Tomás rubio.
Tomás sí. Un carajo rubio.
Sí, Tomás es rubio.
Verga, lo que pasa es que conozco muchos Tomás.
Y de esos bichos que tienen pelo en la espalda. Que como peludo, ¿sabes? Así Tomás de esos carajos que son como cifrinos, pero que son peludos.
Me que juegan básquet.
Pueden jugar básquet.
Ahora.
Una cancha muy difícil.
Ahora.
Sí, claro. Una cancha muy difícil. O sea, claro, porque es cifrino, ¿sabes?
Pero...
¿Tiene cancha de básquet? Eso
es los edificios que tienen cancha, eso es en barrio.
No, vale, claro que no.
¿En dónde has ido tú que tienen cancha?
Coño,
que no sé del country.
Bueno.
Que eso no es un edificio.
O sea, no, dicen los edificios que son todos cuadrados.
Claro.
Te han pegado uno de que se llaman bloques.
Sí.
Sí. Ajá, pero ahora pregunto, ¿qué vende Joao?
No.
Coño, Joao vende perros o vende canillas. De ahí no sale.
Joao, exacto, perro porque los perros Joao.
No, pero es que eso ya porque tenemos una relación directa, weón.
Si tú dices, por lo menos, Rodolfo es gestor.
Sí, no. Rodolfo es burdo de gestor de banda.
Y César.
Y tienen como 30 y pico.
O trabajan en el semial.
No, 40.
No.
Ya un César está por los 40.
Lo que pasa es que César es gris también en cuanto a edades.
César es gris
en
cuanto
a edades. También
César
es gris. Sí. Porque también está el Cecita, ¿me
entiendes? Exacto. Y Cecita es malandro.
El Cecita es malandro.
Es igual, ¿tú sabes que otro nombre también es raro? Jefferson.
No, Jefferson.
No, 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 Jefferson sí es. Sí.
O sea, porque es que es tú.
Échate en la banda, necesita.
Pero también puede ser deportista.
No seas marico, es tú. Imagínate tú.
Es que yo conozco muchos Jefferson que son deportistas. Entonces yo digo, Jefferson puede ser un deportista.
Pero,
mira, o sea, yo
ajá, pero ¿de dónde vino antes de hacer deporte?
No, sí, de Petare.
Ah, okay,
o de Cate. Es arrecho, porque, ok, por más que uno piense en la vaina fría, uno diga, no, no es que uno quiera tampoco ser clasista, ni tampoco
tener
la vaina. Sí, obviamente, todos tenemos algo de eso. Ya. Pero, marico, es que no hay ningún gerente general que se llame John Iker.
La verdad, la verdad. O sea, no, no, totalmente. Hay. Marico, tu mamá.
Pero un momento. Posiblemente, cacho tu madre. Posiblemente la nueva generación habrá alguno que se llame John Iker. No. Sobre todo porque ahora tú ves en Venezuela, dime tú, marico, en Venezuela de la generación, ponte tú, de la siguiente a la nuestra. ¿Cuál es el nombre más normal que tiene esa gente? Sobre todo las mujeres.
Pero, ¿la anterior o la de nosotros? No,
la posterior.
La posterior.
Más normal. Más normal.
Isabela.
No, eso es muy posterior. Pero
posterior. Ah, muy, no, no, Isabela muy. Es ahorita. Todos ahorita se llaman Isabela,
Sofía.
Valentina.
No, pero marico, tú ves, weón, toda esa camada, toda se llama Yubirikisneiki, Esquimilfomiki.
O sea, pero yo no lo encerraría tanto como en una generación. No. O sea, una generación de cierta zona.
Bueno, pero por lo menos no. Ahí. John Iker puede llegar a lo mejor a ser gerente.
O sea, porque por ahí viene Daenerys, ¿saben, no?
Sí,
Daenerys,
claro.
Daenerys
fue uno de los que más pusieron las mamás. Pero bueno, yo creo que, marico, ok, independientemente de que tu nombre haya sido una mierda, coño, los papás deben tener cuidado con eso.
¿Tú te sientes bien con el Andrés?
Sí, yo me siento bien con Andrés.
Andrés es también que... Andrés normal, ¿no?
Que es
normal. Leonardo es normal.
Manuel es normal.
Es como el carnicero. Yo estoy súper claro.
Manuel, pero Manolo.
No, Manolo es de...
Manuel es como que trabaja en la licorería de la esquina.
Claro.
O sea, como
su recorredor.
Coño, vamos para que sea Manuel.
Exacto.
Puede ser.
Por la lotería de Manuel.
¿Sabes qué? Hablando de los de que tú acabas de decir de que los papás tienen que tener cierto cuidado, en España, como en el año 97, como que decretaron una ley de que no le podías poner un nombre a tu hijo que se prestara para confusiones o que los diminutivos, por así decirlo, sean ofensivos.
¿Cómo se
entiende? No sé, marico. La verdad, supongo que Penélope puede ser que, ¿sabes? Puede ser que ya después del 97...
O Rosamel,
exacto, huevo, no puede...
Rosamel.
¿Sabes? Entonces como que ellos, como que para cuidar eso, porque es verdad, o sea, de cierta manera, tú lees el nombre y si es un nombre, no sé, que te lleva a algo cómico, tú te quedas como que...
Ahora,
¿tú
sabes qué más la línea? Cuando tienes un apellido que te condiciona.
Sí, o dos. El abuelo de un pana se llamaba Pinos de Mesa, los apellidos. Los dos apellidos. ¿Y cómo haces tú ahí?
Nada, Mario, estás atrapado.
Vinos de mesa, o sea.
Eso te va a joder.
O sea, lo que pasa es que el apellido, hay que ver, el apellido te condiciona o para lo bueno o para lo malo, ¿entiendes? ¿Por qué?
Claro.
Porque puedes tener un apellido que te condicione al bullying eterno, o puedes tener un apellido que te abre las puertas para todos los trámites que tú quieras legales y laborales y todo
lo
que tú...
Por lo menos aquí en Chile, cualquier apellido que tenga tres consonantes seguidas, te abre ciertas oportunidades.
Claro, igual.
Y la vaina dice SCH... Eso, ahí hay billete.
Sí, que sí, Errázuriz.
No, pero el problema es Smith.
Claro, pero hay dos apellidos como Errázuriz. O los que tienen R, doble R, también son fuertes.
Y la raza.
Y la raza, ¿vale? Errázuriz. Errázuriz.
Ya, solo hay dos apellidos.
No, pero claro, pero eso es porque hay familias que ya están consolidadas,
claro,
que son de esa vaina y la gente como que lo relaciona.
¿Qué cosas creen ustedes, además de tu nombre, que coño, sí, es una mierda que a veces tu nombre te condiciona algunas cosas de tu vida, pero qué más, además de tu nombre, te puede condicionar el resto de tu vida?
El colegio donde estudiaste, por ejemplo.
El colegio donde estudiaste.
El colegio, y por ende, o sea, colegio, estamos hablando de colegio completo hasta bachillerato y universidad.
Claro.
Obviamente te condiciona. Porque de alguna manera, esos amigos que estás teniendo, no sé, desde primaria, desde bachillerato y luego en la universidad, son amigos que, o sea, depende de donde estudiaste, van a ser van a tener cierta profesión o cierta posición en el futuro. Por ejemplo, si tú estudias en una buena universidad, un buen colegio, sabes que unos cuantos gerentes hay. Si claro. Estoy en el barrio, por lo menos después salvo un atraco. De vez en cuando te vienen a secuestrar. ¡Epa! ¿Qué pasó, Johnny?
Claro.
Bueno,
o sea, ahí tú tienes que ver cuál pesa más.
Claro.
¿Qué te interesa tener una
mejor resguardar la vida?
O resguardar la vida.
Bueno, fíjate cómo lo veo yo. Yo creo que obviamente el colegio y la universidad donde estudiaste condicionan ciertas vainas, pero yo lo veo más como, como que el condicionante más general de eso es si fuiste una persona que se movió en varios entornos socioeconómicos o solo fuiste una persona que se movió en un solo entorno socioeconómico.
Puede ser.
Pues, sí, porque tú puedes ser derivado de una universidad de prestigio, pero a lo mejor tú te moviste en un grupo que realmente no...
Claro, a mí por lo menos me gustó en ese sentido mucho mi infancia, porque yo jugué béisbol. Estudié en un colegio pequeño, nulísimo.
Y ahorita te pueden sacar una postilla rápido.
Ya, porque realmente...
Tú sacaste los papeles rapidito para venirte para acá.
No, madre. Pero lo cierto es que como que en todos esos entornos había gente como muy distinta. Por lo menos en el béisbol había el carajo que no tenía nada de plata, como había el otro que tenía, marico, demasiada plata.
En el deporte siempre pasa eso. O sea, hay equipos muy marcados, o sea, como que son colegios y cosas así.
O sea, pues, claro, yo por lo menos jugaba fútbol, marico, y de repente estaba el colegio de La Salle. O el colegio no sé qué, que tenía puros...
O los Arcos.
De La Salle, de los Arcos, de la Yola, de no sé cuánto. Y eso era el mismo grupo como que si hubiesen estudiado con ellos.
Claro.
Y habían otros clubes, por ejemplo, donde agarraban y tenían, era que sacaban chamos de distintos lados. Entonces, de repente jugaba con un carajo que era estrella en el Santo Tomás de Aquino y traba el otro carajo que era estrella en no sé qué vaina en Katia.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, exacto, ahí se mezclaba un pelín más.
Sí.
Pero sí, el deporte efectivamente se presta mucho para eso.
Bueno, entonces en mi equipo, de verdad había gente, weón, de todos lados, y eso yo siento que me brindó como herramientas de pinga, porque del carajo más humilde que había en el colegio, por ejemplo, o en el equipo, coño, aprendía cosas como que capaz los carajos eran más dados, y aunque contradictorio a lo que piensa la mayoría de las personas, como que siento que la gente más humilde tiene como valores más marcados. De repente estaba el carajo que tenía mucha plata, pero era como egocéntrico, ¿sabes? Como que maltrataba a los demás.
Claro.
De repente era el típico carajo que tenía el termo de agua y no le quería dar agua a nadie.
Claro, sí.
Entonces,
no.
como que me nutrí esas vainas. Entonces, a veces siento que más que el colegio donde estudiaste o donde viviste, los amigos que tuviste, si estuviste en un entorno que te permitió rodearte con la mayor cantidad de fenotipos y de personas con niveles socioeconómicos muy distintos entre sí.
Claro, yo entiendo tu punto, pero sí influye mucho dentro de todo esto que tú dices. Esto ya es como que de cómo tú te vas a desenvolver en cualquiera de estos círculos. Pero sí tiene que ver bastante, o sea, más allá, porque tú puedes, tú imagínate que tú naciste en Petare, ¿verdad? Estudiaste ahí en Petare, tu equipo era ahí de Petare, donde casi todos eran de Petare, y tú te desenvolviste súper bien con todos y conociste a todo Petare. No estoy diciendo que todo lo que hayas conocido sea malo, porque obviamente que no, pero sí te va a condicionar de porque hay contactos que lamentablemente se hacen en otro sitio.
No, y vas a estar más limitado, porque tu visión de la realidad y la forma en cómo vas a vivir
es otra.
Va a estar recortada porque solo conociste una sola forma de vivir, que es lo que yo digo, que a veces en Venezuela a nosotros no faltó un poco, como por lo menos en mi entorno era muy raro ver extranjeros. Entonces era como que, o sea, sí, típico que tenías un pana que era de abuelo, ni siquiera papá, abuelos portugueses, abuelos italianos,
pero era un estilo de vida, ellos tienen un estilo de vida adaptado a Venezuela 100%,
y ya era segunda generación. Pero era como que, coño, entonces me parece que independientemente de cuál sea tu origen, si tú viviste en Petare y estudiaste en un colegio de mierda y de paso te llamas Geraldine.
No, tú tienes, pero ven acá, de verdad, aquí, o sea, pero está bien, ahora yo quiero hacer una pregunta de verdad bastante seria. ¿Qué pasó con Geraldine, no?
No pasó nada.
Nada.
No, te lo juro que nunca he salido con nadie que se
vea. Okay.
Ahora, una pregunta hablando de eso, ¿ustedes creen que hay condicionantes por lo menos para buscarte una jeva, para chancear con una jeva o algo? ¿Tú crees que una persona está condicionada en cuanto a conseguir pareja?
¿Cómo así?
A ver, maneras de hacer las cosas o vainas intrínsecas a la persona que en ese caso pueden condicionarlo para conseguir pareja. Como por ejemplo, no sé, marico, a lo mejor tus gustos, por ejemplo, te puede, por ponerte un ejemplo, tus gustos musicales, por ejemplo, puede ser un condicionante para conseguir una pareja.
Totalmente.
Por ejemplo, una heladilla, marico, que tú de repente, no sé, hay una chama que te guste burda y la caraja, no sé, sea fanática de...
Sea metalera.
No, de Corinne Smith. ¿Qué es eso?
Bueno.
Ajá, ya va.
¿Qué es eso?
Pero es que ya va.
Te diga, bebé, vamos por un concepto de Samir Basi. ¿Qué es eso?
¡Samir Basi!
¿Qué es eso?
Ya.
Eso
pero
es que
con salsa.
Marico, creo que nunca escuché una canción de ese bicho.
Vamos, güey.
Mira. Sí, pero tú, ¿qué más?
Mira, sí entiendo tu punto, pero también depende de donde conozcas a la chama y cómo sea esa entrada a cuadrarla. Porque, por ejemplo, si, no sé, si la conoces en lo laboral y no hablan de música, por ejemplo, puede ser que lleguen a cierto punto sin haber hablado de música.
Ah, pero igual es complicado. Por lo menos en el caso de los gustos musicales sí condicionan como que la oferta disponible de pareja que tienes en tu entorno. Porque, ajá, cuando tú la conozcas trabajando y jamás te vas a imaginar que la caraja es metalera. Uh-huh. Por ejemplo, ay, ¿tú te gusta bailar?
O sea, tú la puedes llegar a cuadrar sin hablar de música, pero y sin bailar.
La puedes cuadrar, pero dificulta que dure igual.
Pero metalera está bien.
No, metalera es para ti, porque a lo mejor a ti te gusta el rock, pero si a mí me gusta bailar salsa y bachata, por ejemplo.
O sea, pero significa que y si a la chama a lo mejor le gusta eso, pero también puede compartir otra vaina contigo.
Bueno, puede ser.
O sea, si es versátil.
Es versátil.
O el peor, si le gusta tirar con rock muy pesado. Debe ser muy estresante. Esa vaina debe ser bien estresante. Así, marico, una presión muy arrecha.
Es que para el sexo tú también tienes condicionantes, porque iba a depender también de porque gente, por ejemplo, marico, hay gente que no puede tener una relación sin sexo raro.
Claro.
Eso es un condicionante, porque tienes que buscarte, marico, a una persona que comparta así o si tú
gustas. Pero Jason,
que me gusta que me cuelguen de las tetillas, mamá.
Claro.
¿Cuándo voy a conseguir yo a alguien que me pueda colgar a tetillas? Bueno, no claro. Dice eso, pero hay gente burda rara.
Claro, pero eso ya es como que...
¿Tienes una cachetada?
Sí, vale.
O sea, no dar cachetada.
No, así, dale, pégame.
Pégame.
Sí, bueno, sí. Y se siente bien, nunca, de que te pique así el cachete.
No. Una vez. Ah,
ok.
Lepe, no le dices así, dame el lepe. Chau, tú te estás perdiendo un mundo, pero bueno.
¿Y nalga?
No, nalga, sí. O sea, no que me la tengan.
O sea, ya Luiso respondió. Yo no, vamos a continuar con esto porque esto quedó muy, muy, muy hardcore. Okay. Mira, pero básicamente todos esos puntos que estás hablando es como que son condicionantes de para que la relación perdure o no. Porque de tanto para cuadrártela así per se, no sé, no estoy tan seguro.
No, o sea, por lo menos otra vaina que también condiciona burla, por lo menos en el tema de pareja y para muchas otras vainas, son los prejuicios, marico.
Totalmente.
¿Me entiendes? La gente que normalmente es prejuiciosa siempre está condicionada.
Oh, todos somos prejuiciosos.
Claro, pero hay gente que... O sea, a ver, todos somos prejuiciosos, pero también eso está de la mano con lo abierto que seas tú, ¿me entiendes? Porque tú puedes tener prejuicios que la sociedad te ha impuesto. Claro. Pero bueno, si tú ves una persona mal aspecto, ya tú tienes el prejuicio de que esa persona puede ser peligrosa, por ejemplo.
Claro.
¿Me entiendes? A lo mejor tú puedes estar abierto al hecho de que no, pero a lo mejor no. Hay gente que es cerrada. Pero por lo menos por el tema del sexo es lo mismo. Es como que tú te consigas una caraja y tú sepas que la caraja es comunista. Ya tú sabes que esa caraja no se baña.
No,
sí.
¿Me entiendes? Ya tú sabes que esa caraja está sucia.
Está mal.
Claro, que te va a colgar las tetillas sin que se lo pida.
Claro, te va a joder.
¿Entiendes? Algo te va a hacer.
Igual porque la gente comunista es mala.
Igual que otra condicionante recha, marico, que yo siento de pana, y ahí podemos debatir un poquito, una vaina que yo creo que condiciona mucho a una persona es ser buena gente, marico.
Porque
ese punto más, pues.
Porque yo siento, marico, que una persona que es buena gente está condicionada a que por lo menos 7 de 10 personas lo quieran joder.
Coño, no estoy tan de acuerdo contigo.
Es que depende. Lo que pasa es que yo creo que esa estadística funciona, seas buena gente o no. ¿Entiendes? Yo siempre siento que igual va a haber gente que te va a joder.
Pero es que fíjate algo. Lo que pasa es que uno suele quedarse, o tenemos esos sesgos cognitivos también, que uno suele quedarse con cuando tú ves uno suele quedarse con la idea de cuando tú ves una injusticia, eso se te graba más en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes conocer 10 personas, de las cuales 9 son una plasta de mierda y hay una sola buena. De esas 10, a todas le pasó, alguien los jodió, los estafó, los jodió. Pero a ti se te va a quedar es que la persona que era buena la jodieron porque fue como una injusticia.
Claro.
Ya estamos como programados para quedarnos con esas ideas.
O sea, lo que pasa es que yo lo digo es porque yo siento que la gente que es como más malintencionada no está tan condicionada a que las personas que la rodean la jodan. ¿Me entiendes? Porque de alguna manera tú creas como una barrera sobre eso. Mientras que las personas que son buena gente, siento, marico, que la gente no sé por qué tiene como un imán para que las personas busquen la manera de joder.
O sea, yo lo veo.
Hay una diferencia también en ser buena gente y ser pendejo, pues.
Claro, y tú lo ves mucho en gente que dice, no, es que a mí me pasa esta vaina por ser buena vaina. Marico, a un bicho hijo de puta, nunca lo escuchas y dices nada de eso.
Claro, lo que pasa es que yo lo veo un poquito al revés, porque el hijo de puta, como él sabe que eres hijo de puta y sabe lo bien hijo de puta que puede ser, él siempre está como activo también con los que conoce. ¿Entiendes? Entonces yo creo que a lo mejor no lo terminan jodiendo. es porque el bicho está como que medio vi un movimiento tuyo y el bicho ya va como tres jugadas más adelante. Ah, sí, gafo. Y eso lo hice yo cuando tú das carajito, ¿sabes?
Claro.
Entonces, por ahí... Sí.
Otro condicionante, otra vaina que yo pienso también que condiciona mucho la adultez que hayas vivido en tu infancia es... Es una mezcla de varias vainas. El nivel educativo de tus padres.
Ok.
O si tus padres fueron emprendedores o siempre fueron empleados.
Claro, sí.
Sí.
Eso también, yo siento que es algo que te condiciona un poco la vida porque, por ejemplo, yo siempre me crié en un lugar donde lo que di toda mi vida fue trabajo de 8 a 5, pues.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, como que crecí con esa idea que, se supone que esto es lo que tengo que hacer. Esa
y ahorrar para tu seguro social.
Ahorrar para
tu
seguro social.
Casar.
Yo al revés.
Una casa. ¿Tú sabes que también condiciona mucho? ¿Cómo fue tu
caso? Yo al revés. En mi caso, por ejemplo, mi mamá casi siempre fue emprendedora. Siempre estaba buscando qué coño hacer y así fue como ella se levantó, más o menos.
Negocios, vainas.
¿Entiendes? Entonces, es más o menos eso me quedó en la cabeza.
Pero creo que pasa muchas veces con las familias extranjeras, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, tú ves que casi todos, no sé, la familia de los árabes, no sé cuánto, su idea no era para nada trabajar en una empresa, era montar mi propio negocio, quiero tener mi propio laboratorio, quiero tener mi propia panadería, quiero tener mi propia vaina, o heredar no sé qué y mejorar el negocio familiar.
Bueno, yo estudié en primaria con unos hermanos portugueses, o sea, que eran como morochos. Sí, creo que eran morochos. O morochos estos gemelos como que irlandeses, no sé, que nacieron en el mismo año. El caso es que estaban estudiando en el mismo grado que yo. Y ellos... Sí, es así como Irish Twins. Irish Twins es como que cuando dos hermanos nacen en el mismo año, pero no son...
O sea, porque están pegaditos. Pues,
sí, porque están pegaditos.
No se aguantó la cuarentena y...
Exacto. No se aguantó y parió en diciembre. Exacto. Esos son Irish Twins.
Ah, bueno. ¿Cómo vale?
Entonces... No, en realidad, si se fijan, esto no tiene nada que ver con el tema. Esto es algo que lo tengo yo en mi psiqui, ¿sabes? Lo tengo yo guardado hace tiempo. Mira, lo que está diciendo, yo nací. Yo estudié con estos portugueses y ellos, cuando terminamos el colegio, primaria, ellos se salieron. Y todo el mundo así como que, verga, ¿y por qué estos bichos no siguieron? Y era porque los papás querían que ellos simplemente aprendieran a sumar, multiplicar, restar para trabajar en el abasto.
Y ahorita a lo mejor son exitosos igual y tienen su...
No, la verdad es que no sé. La verdad es que les perdí la pista hace mucho tiempo, pero más o menos...
O les propieron el negocio y se mamaron.
Seguramente, ¿entiendes? Entonces, eso, para que tú veas la filosofía. Mira, quiero hablar algo más o menos como para engranar un poquito estos puntos que hemos hablado, porque no quiero tampoco que quede como que, mira, si naciste en Petare, estás cagado.
No.
Mira, si naciste en si te llamas Jubilei, estás jodido.
Que sí.
Si eres negro...
De todas maneras, si te llamas Jubilei, quiero contarte que hay una forma que tú puedas modificar tu nombre y no todo está perdido. O sea, tú vas al registro social de tu país y eso lo puedes cambiar.
Registro sí.
Claro, ¿y lo qué?
Registro social.
Bueno, esa mierda. Pero puedes cambiar tu nombre.
Bueno.
No pasa nada. Te pone un nombre normal. Carmen. O sea, ya no pasa
con
nada.
Carmen ya automáticamente
tienes 65 años.
Mira, hace un tiempo, hace como 6 meses, algo así, vi un video muy bueno sobre esto, sobre los condicionantes de la vida. Como que una universidad agarraron y pusieron a varios alumnos, ¿no? Los pusieron en una línea. Ponte tú si en la línea de meta de un campo de fútbol. Entonces el tipo empezó, mira, vamos a hacer una carrera por estos $100. El que llegue primero se los gano. Perfecto. Pero no es una carrera normal. O sea, vamos a empezar de acuerdo a ciertas condiciones. Ah, todo el mundo como vea. Ok, den dos pasos al frente los que tuvieron educación privada. Cierta cantidad de gente como que dio los dos pasos al frente. Den dos pasos al frente los que tienen todavía sus padres juntos. Muchos siguieron en la carrera. Den dos pasos al frente los que nunca se tuvieron que preocupar por su siguiente plato de comida. De hecho, hubo personas que se quedaron en la línea de partida porque nunca, o sea, ninguna de estas ventajas la tuvieron. Entonces, obviamente, adelante estaba el bicho este que parecía, no sé, irlandés, alemán.
Se llama Brian.
Totalmente, o James, ¿sabes? Entonces, y obviamente el tipo al final dice, miren, ¿esta carrera de qué se trata? Esto es para que todos vean que no todos simplemente tuvimos las mismas ventajas desde que nacimos. Eso no quiere decir que los panas que están allá atrás, dijo los negros, ¿no? No quiere decir que las personas negras que están atrás no van a competir. Es más, de hecho, yo creo que si parten desde el mismo punto, los bichos les patean el culo. Además que los bichos eran atletas. Entonces, el bicho como que... no, esto no quiere decir que ellos no vayan a competir. Ellos igual van a competir y se van a esforzar igual que ustedes o más, de hecho, más duro que ustedes porque están en otra condición de vida. ¿Entiendes? Simplemente es para que la gente se dé cuenta de que estas cosas suceden y tú simplemente no te tienes que dejar como que amilanar o minimizar por estas condiciones, ¿sabes? Como que simplemente échale bolas y ya.
Empezaron la carrera y que no bravo.
La verdad es que sí, no, mentira. No, la verdad es que cuando hicieron la carrera...
Geraldine, pues.
O sea, cuando hicieron la carrera...
Geraldine. ¿Quién se llama Geraldine? Ella tiene que dar un paso atrás.
Ella tiene que dar un paso al lado.
No, no, la verdad es que da 70 pasos al frente si eres el primo Diosdado.
Sí. No, marico, o sea, yo...
De marico, verdad, si hay una Geraldine en la audiencia, de verdad, no es persona.
No, vale, no digas. Yo de verdad creo, marico, que una cosa es lo que te condiciona y otra cosa es lo que te determina.
Claro.
¿Entiendes? Tú puedes tener miles de condicionantes ajustados a las cosas que hemos dicho y otras que no hemos dicho, pero nada de eso te determina. No, o sea, finalmente las personas, marico, se tienen que forjar lo que quieren hacer, cargar con sus condicionantes, porque todos las cargamos, pero es una realidad, bueno, es
como... lo que te define al final son las acciones que tú hagas. Si tú te llamas, nada.
A ver, marico, pero ¿cuál es, de verdad, cuál es tu peor con Geraldine? ¿Qué haces tú si tú mañana estás trabajando de bombero así y llega de bombero en una gasolinera, ¿no? Y llega así una Geraldine en senda Merced.
¿Qué hago? ¿Qué hago?
Y a ver, escúchame, primero, ¿cómo un bombero sabe el nombre?
No, porque, mira, acumulas millas, yo no sé qué. Y le pide como sí, que la vaina. Pero... cualquier vaina, ¿sabes?
¿Qué haría? ¿Qué haría? Un marico, una entrevista.
¿Qué es eso? ¿Cómo llegaste tú? ¿Qué es esto? ¿Tú eres prima de quién?
¿Dónde sacaste este carro?
¿Qué clase de Diosdada eres tú?
Una policía.
Sí, entonces, puede ser, ¿por qué no? ¿Entiendes?
O sea, marico, pero es que...
puede haber una Geraldine millonaria, no, no hay ningún...
Totalmente, bueno, ¿me entiendes? Porque vamos a estar claro, una de las vainas que hay, no lo estoy relacionando al nombre, pero por lo menos una de las cosas que nosotros hemos visto mucho ahorita es el tema de la gente que tú no te explicas de dónde coño sacaron tanto dinero. Uno, lo como venezolano, los que son venezolanos, uno lo asocia a...
enchufadito.
Enchufadito. Pero tú ves, marico, como ha proliferado, weón, brutalmente la gente con plata y con mal gusto.
Marico, y se nota mucho, marico. Es burda, es raro ver, no sé, marico, ver tremenda camioneta, marico, no sé, con unas calcomanías o con las vainas, con como los bordes plateados.
No, no, no. Ajá. El marico. Volante aterciopelado.
Virga, lo que pasa es que ver eso en una BMW debe ser... Marico, mátate.
Yo tenía un vecino que el hijo de puta, para ser un hijo de puta, el hecho tenía una Homer y el okay. malparido hacía con, tú sabes, la vaina para pintar los vidrios que eran como un rol. Okay. Que hacían así para pintar los vidrios, para ponerle... si SOS cuando la gente protestaba, okay. ¿sí que? Hecho ponía Viva Maduro o ponía la...
¿En donde? ¿En la pared de su casa?
No, vale, en la ventana de la Homer, huevón.
Ah,
en
la Homer, coño.
Y se vaciaba así por la...
Ah,
por
no, pero eso es un hijo de puta.
Claro, eso es un hijo de puta. Pero entonces...
¿Y cómo lo mataron?
Hay que... No, pero ¿por qué no lo mataron? El hijo de perro. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre el mal gusto que pueda tener gente, sobre todo la gente que tiene plata, que no sabe de dónde coño la saca, y la excentricidad. Que eso es un poquito más en la gente que tiene plata, a veces incluso de culo. ¿Entiendes?
Sí.
Claro, que tiene gustos extraños.
Y mucha,
bueno,
plata.
Eso también diría eso, o asociado con estas diferencias. O sea, tiene más valor una persona que se haya hecho millonaria por razones aleatorias, por ejemplo, porque se ganó la lotería,
claro.
O tiene más valor una persona que sea millonaria porque se subió esa vaina, o sea, porque es un self-made man, por ejemplo.
Estadística de eso es, marico, una estadística brutal de que casi todas las personas que han tenido la suerte de ganarse la lotería, casi todos se han quedado sin plata.
Obviamente, porque es que no tienen ninguna noción de administración.
No tienen educación financiera.
Y además que yo no sé si... Yo no sé si tenga mucho que ver, pero esto de que no lo mal habido, pero lo que llega regalado, como que fácil se va. No me acuerdo cómo es que dice el dicho,
pero fácil viene, fácil se va.
Y yo creo que tiene mucho sentido porque tú empiezas a manejar o manipular esa fortuna sin tanto cuidado o sin tanto dolor. Porque tú dices, a lo mejor en tu estupidez, puedes pensar, cualquier vez si me quedo mamando, me compro otro ticket y me vuelvo a ganar la lotería. ¿Sabes?
Claro.
Yo creo que a ese nivel de estupidez pueden estar.
Verga, está... Bueno, esa persona necesita rápidamente un psiquiatra.
O sea, puede ser, marico, porque...
O el suicidio. Cualquiera de las dos vainas. Pero, marico, o sea, pero es que hay vainas que yo, de verdad, a veces lo veo y digo, es intolerable, marico.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, marico?
Ah, no, continúo.
Okay. Y yo a veces veo, marico, un bicho que está forrado en plata, que tú ves que tiene plata y tiene unas cholas petroleras. ¿Qué es eso?
Sí. Hablando de estilos de vida así extraños, Juan. que, porque yo creo que esto divide a la humanidad entera. ¿Qué opinan ustedes del estilo de vida de Floyd Mayweather comparado con el de Manny Pacquiao?
¿Con el de quién?
Con el de Manny Pacquiao.
Claro, lo que pasa es que son dos personas totalmente
diferentes. O sea, Mayweather es un tipo.
Pero a ver, son dos boxeadores, sí, multimillonarios.
Lo que pasa es que Mayweather es demasiado bocón.
O sea, marico, a mí ese
pero marico, hay gente que lo ama.
Marico, yo detesto ese bicho.
No entiendo.
Yo detesto ese bicho. Yo no sé quién lo ama. Porque yo, de verdad, yo todavía no he conocido la persona. Bueno, uno, en realidad.
O sea, lo que pasa es que la gente que lo ama es la gente que añora tener un estilo de vida como él. Porque tú ves que el bicho en la vaina monta, marico, paquetes así. Así, de puro billete.
¿Pero qué logras con
él? Y muestra así, entonces pone Team Money, que el tipo pertenece al Team Money, no sé qué vaina, y no sé qué. En cambio, Pacquiao, tú ves, marico, el bicho hace carrera política en su país, el bicho está en otro peo, marico, está en otro
peo. Sí, marico, y esas personas que siempre están como que mostrándote su fortuna, marico. De verdad, hay una que me da mucha lástima, marico. Es una vaina, marico, que yo cada vez que lo veo digo, esta persona no debe conocer la felicidad. Dan Bilzerian, marico. Es un bicho que siempre está acostado con 9 carajas, marico. 9 modelos de Victoria's Secret. Siempre está como que en una rumba, marshmallow tocando. O sea, ese tipo está tan vacío. O sea, psicológicamente tú lo analizas. Y ese tipo está vacío, marico. Entonces,
¿pero quién eres tú para decir eso de ese hombre? ¿Quién eres tú para marico, dar ese criterio de ese hombre?
De verdad me vi creíble, porque por dónde estoy llorando. O
sea, es como que yo entiendo lo que tú dices, pero como para estar seguro.
No, sí, para estar seguro hay que probarlo.
Hay que experimentarlo para ver si se me mueve culos en pompa. ¿Me hace o no me hace feliz?
Sería de pinga hablar con un psicólogo de esto. Sí, mira, ¿qué te parece? Ese tipo tiene muchos vacíos. Más vacío que yo.
Sí. Yo sí opino que es una plastimierda misógino totalmente inútil para el mundo. Negro. Aparte, cuando rastreas, ¿dónde sacó la plata? Tiene un poco de negocios turbios ahí todo.
Negro, acabas de perder toda mi confianza en ti. Coño, marico, porque no te puedes expresar así de una persona que se ve claramente que tiene problemas psicológicos y que los llena sus vacíos con mujeres, ¿sabes? Tú tienes que entender a la persona que tiene problemas.
No, sí, está bien. Sí, llégale tú a Keilo, pues, y con un poco de vida, con un poco de putes. No, mi amor, es que estaba con un vacío emocional.
O sea, si le llego con unos 500 millones de dólares, yo creo que me perdona.
Sí, te perdono.
Sí, ¿verdad?
Ahora, marico, una pregunta. Ustedes, tomando en cuenta que hay una vaina que dice que el dinero lo compra todo, pero no literalmente, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Lógico. Si pudiera.
O sea, yo creo que son pocas cosas, pero.
Ok, ajá, pero habrán cosas, ¿me entiendes? Si ustedes, de alguna manera, el dinero pudiera comprarlo todo, literalmente hablando, literal, todo, 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 y ustedes teniendo la posibilidad, ¿qué comprarían que actualmente el dinero no pudiese comprar?
¿Qué compraría que actualmente el dinero no puede comprar?
Claro.
Sí, Andrés, repite la pregunta mientras piensas.
Es que te he dicho, pregunta las vainas como al revés, con una curva en el medio.
Marico, yo compraría, no sé si viene como en paquetes, no sé qué en presentación viene, pero salud, mucha salud, como que para ser inmortal. Eso se puede, eso está en la tienda. Bueno,
sí.
O sea, compraría, bueno, no sé si la inmortalidad, pero que yo decida, mira, compraría el poder de decisión de cuándo voy a morir.
Sí.
O sea, que de repente tienes la...
Me la guillé.
Tienes el poder de decir me la guillé.
Ya, dale, me la guillé.
Chao, una vez.
O sea, ya. Puede ser.
Yo compraría mis vainas viajes al espacio y mierdas de esas.
O sea, pero...
Eso se puede comprar hoy.
O sea, sí, pero es demasiado más tan costoso que...
O sea, estamos hablando de que tienes mucho, mucho, mucho dinero. Tienes mucho, 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 mucho dinero. Tienes mucho... Ya, no. No, tienes burda de dinero, ¿verdad? Y vas a comprar algo que hoy no se puede comprar.
Ah, salud, marico. Salud, tiempo con la familia. Salud para mí y para los míos. Los demás se pueden morir.
Marico, eres una puta propaganda de Navidad.
Básicamente.
Comprarías jamón, ¿no? Sí.
Totalmente.
No, pero...
¿Cómo es la Navidad que disfruta?
Pero si no me ocurrió... Si no se me ocurrió nada...
¿Tú qué comprarías? ¿Tú qué preguntas?
Yo compraría un planeta.
¿Un planeta?
Un planeta.
Ok.
Pero un planeta, para mí solo, lleno de esa mierda de puro marciano de vainas brutales donde lo disfrute. Yo solo soy un rey en esa mierda.
Ajá, y si los marcianos te lanzan un cambio de gobierno...
Yo pensé que iba a decir alguna vaina así como... Llena así de puras carajitas. de 16 años.
Pura 18añera. No, pura 16añera porque Inés me va a meter preso.
Ay, yo soy ya ley.
Ay, este ya se fue a la mierda.
Otra vez. Viste, pero tú sí dices que se fue a la mierda.
Me compraría un planeta entero donde la pedofilia sea legal. Marico,
la pedofilia por ser una religión. Bueno, que también lo becas.
Sí, es normal.
Pero si supieras que estuve a punto de decirlo y me arrepentí en el camino.
Yo no, en tus ojos.
Y no sí, es que frenaste y marciano.
¿Quién va a pensar eso? Que los marcianos.
Sí. Marciano 16añero, que allá en el espacio soy legal.
Hablando de comercial de Clun Roo, la pregunta más puteada del mundo. ¿Tú crees que el dinero compra la felicidad?
O sea, no, pero te deja como a dos cuadras.
Sí. Marico, te
la hay un carajo que se llama Jürgen Klarik, que me encantó como lo dijo en una conferencia. Y dijo, yo no sé si el dinero te compra la felicidad, pero estoy seguro que la pobreza ni siquiera te lo alquila. No la
coño, sendas palabras.
Este es del Balaif igual, pero está bien.
Bueno. Sí, sí, sí.
Marico, el hablando...
Marico, el Balaif, no.
No, vale, no vamos a hablar del Balaif. Podemos tocar eso en otro tema.
Es una red de personas que pueden alcanzar el éxito.
Marico, te tengo unas estadísticas de Herbalife, de verdad, que es mejor que...
Pero se va transformando.
Marico, las estadísticas de Herbalife son terribles, pero vamos a cambiar de tema. Hablando de dinero y cosas caras, ¿cuánto creen ustedes que puede costar el reloj más caro del mundo?
100 millones de dólares.
Pero porque tenemos que exagerar.
¿Eh?
¿Te acuerdas? Sí, 2.000.
¿No?
¿Sabes?
Si va a poner
no tengo idea.
2 millones de dólares.
2 millones de dólares es una cifra razonable.
Sí.
El reloj más caro que se ha vendido hasta la fecha es un... que costó 7.2 millones.
Okay.
Es un Patek Philippe, algo así. Yo no sé mucho de relojes. Pero estuve leyendo de que...
Tenía el diamante, ¿ven?
Marico, es que ¿sabes que esa vaina? Ni siquiera el material que estaba hecho. O sea, el bicho era de acero inoxidable. Yo ni siquiera sabía por qué valía tanto. Porque hay relojes que, marico, que están hechos de oro blanco con platino, con yo no sé qué vaina. Y tienen diamantes de yo no sé cuántos quilates en las esferas y giran. Y hay uno que se llama Astronomía. De Jacob, de yo no sé qué vaina, and Jacob and Cobb. Marico, entonces como que las agujas al final tienen como unos planetas, por así decirlo, y son como unos diamantes, yo no sé cuántos quilates, y él va girando. Marico, entonces la aguja va y la vaina va girando. Marico,
conecté hace como media hora.
Así que, muy interesante tu cuento.
Ya, estábamos hablando de
¿Por qué algunos países son...
Chava, fue la única vaina que leí.
Fue como yo cuando leí.
Pero una pregunta después de lo interesante cuando leo, ¿por qué hay algunos países que fracasan en relación a otros?
Por el comunismo.
No, Álvaro, no solo por el comunismo, pero...
O sea, pero hablando de política.
No, okay. No, en general. Yo tengo una teoría. Yo creo que... Y de hecho creo que eso está...
O sea, mamacote, te estás metiendo en un terreno burde fangoso.
No, es verdad. Pero lo voy a llevar live.
Tócalo rápido
así como... Ajá. Tú, ajá. No iba a decir alguna vaina, pero de hecho se pica emoción con la hermana, entonces no voy a nombrar. Me arrepentí al camino porque sentí que ya venía...
O sea, dijiste hermana y en internet.
Sí.
No, Marico, pero... Ah, ya por eso la quiero. Tengo una teoría de eso y yo creo que es el clima, Marico.
Muchas gracias, Andrés. Te dijimos que era rápido.
No, okay, pero
¿cómo es el clima?
Porque eso es una constante. Los países donde hay climas fríos suelen ser como más exitosos en temas económicos que los países con climas cálidos. Yo creo que eso tiene que ver un poco con los antepasados, que tuvieron que esforzarse un poquito más para sobrevivir los alimentos, la vaina, y hizo que esos países
no tuvieran una ética de trabajo. ¿Y dónde entra ahí Dubái? ¿Qué es lo que hay en calor?
Ah, pero Dubái es arrecho de 10 años.
Lo que pasa es que en Dubái, marico, vino un bicho así de repente que había sembrado una mate mango. ¡Pum! Petróleo. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso pasó.
En el 2000 era que sí, Panamá.
Pero ya hay calor.
Bueno, pero son yo creo que es otro factor diferente. Pero no, es verdad. Lo que tú dices tiene burdo sentido.
No
es un país, pero yo entiendo a Cumaná. De verdad.
Tiene porque está en la carroza.
Ya lo entiendo. Sí, ¿no?
Mario, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cifra que tú tienes en mente como a partir de aquí ya soy feliz con esa cantidad de dinero?
Pero ¿de ingreso o total en la cuenta ya que la tengo?
De ingreso.
O sea, de ingreso.
Merga, marico.
O no, en tu cuenta. O un número en tu cuenta.
O sea, pero es que.
O sea, lo que pasa es que yo, por lo menos en particular, no sería un número en específico. Sería como una cantidad X que fuese suficiente para yo poder tener un estilo de vida tranquilo y adicionalmente, que es algo que sería importante para mí, tener la posibilidad de viajar de repente varias veces al año sin que eso sea una carga económica, ¿me entiendes? Y aún así que la plata que yo tenga me permita cubrir mi gasto sin problema y además de eso tener esos lujos. Pues. Eso para mí sería como de pana la cifra que yo necesitaría para decir marico de pinga.
Claro.
Es que de después de $1,000,000.
Es que más o menos.
No sé. Bueno.
Es que más. O sea, a lo mejor no tanto, pero sí es como que cuando llegas a una cifra que cubre ciertas cosas, ciertos deseos. Como que a lo mejor te gustaría, no sé, marico, una casa en la ciudad donde vives siempre, una casa en la playa, a lo mejor te gustaría viajar bastante, a lo mejor te gustaría, no sé, ayudar a tu familia, por ejemplo, entonces...
Coger prostitutas ilimitadas.
Ah. Ok, todo eso entra en la variable.
Pero mal, que no se quiere salir con esto.
Sí, entonces... Marico, ya va, aquí, para sacando el contexto, ¿ustedes cuando cagan meten el huevo en la poceta?
A veces me pasa cuando bajo la poceta sentado que el agua sube mucho y me mojo un poco las bolas.
Era
malo, raro,
huevo.
No, mira,
pero... mete el huevo así como una T, como un T. Que tiene mojito así.
El bicho no puede bajar la poceta con el huevo adentro, pues se le puede ir.
Y te lo ven que...
El huevo de chupón. ¿Te imaginas eso en un baño de avión?
Coño, madre. Este chico se lo lleva.
Mira,
con el tren de aterrizaje.
Retomando lo que está diciendo. Entonces, cuando tú tienes esas cosas cubiertas, creo yo, yo creo que igual el ser humano es inconforme, ¿no?
Siempre.
Pero yo creo que cuando llegas a cierto nivel de cobertura, de deseos, ya podemos hablar de cierta tranquilidad. Y no sé si felicidad, porque la felicidad creo yo que es como que momentánea. Porque yo creo que cuando llegues a ese nivel de tener tantas todas esas cosas juntas que siempre quisiste, eso hace momentáneo. Después, no sé, al tiempo, no sé, mes, un año, tal vez, hace falta otras cosas.
Este mismo carajo, Jürgen Klarik, que les hablé más temprano, que es un carajo...
Pero mamá le el huevo, pues.
Ah, sí, le hago un quesillo. Pero no, el carajo tiene como una empresa que es como de neuromarketing, buen eruto de pollo en brazo.
¡Ey, mamá, huevo!
Tiene como una empresa de neuromarketing... Y el carajo hicieron como unos estudios con una muestra así absurda, que si 100.000 personas, una vaina así, y como que determinaron que a partir de los $95,000 mensuales, ya es como una cantidad de dinero donde la gente tiene cubierta como que todas sus necesidades y la felicidad empieza a disminuir. $95,000 mensuales.
O sea,
cuando está todo cubierto, la felicidad.
O sea, a partir de $95,000 ya no hay más dinero que te haga más feliz. O sea,
y empieza a disminuir
la empieza a disminuir la felicidad porque ya no empiezas a valorar otras cosas. Pero en esa cantidad de plata ya no es que un viaje representa un problema.
Es más o menos lo que estás diciendo tú, puede ser.
Claro, porque yo creo que las cosas pierden valor.
Lo que pasa es que tú sabes cuál es el problema ahí, y ahí uno se pone muy místico, pero es verdad que es el error de las personas que involucra siempre su felicidad a las cosas.
El apego material.
Entonces, el apego, como que esas cosas. De repente la persona lo que debería hacer es, weón, en pro del agradecimiento universal, por así decirlo, por ponerle una, de que tiene los recursos, empezar entonces a tener un estilo de vida llevado hacia algo que sea un pelín más trascendental, weón.
¿Me entiendes? Sí, por lo menos a mí.
No, y yo creo que en eso fallamos todos, porque todos siempre, como que a veces, esperamos estar en cierto nivel o esperamos tener algo para decir, coño, con esto sí voy a estar más de pingo. ¿Entiendes? Claro. A lo mejor con este nuevo trabajo. Si yo tuviese un trabajo de ganar al doble, verga, ahí sí voy
a estar. Y ahí voy a citar a Jim Carrey cuando dijo que ojalá todo el mundo encontrara el dinero y la fama para que se diera cuenta que...
Que no.
Y eso entonces, es muy atado
también. Entonces, Jehová.
Todo este podcast va para que Jehová... No, mira, otra vaina también que yo creo que es importante es que nosotros deberíamos hacernos también un poquito conscientes de cuáles son nuestras creencias en relación al dinero. El dinero siempre lo solemos ver como eso que uno recibe cuando uno gana, ¿no? Pero yo creo que uno debería como que ser honesto con el dinero y escribir una carta así como si fuese un pan. ¿Sabes dónde saqué eso? Un carajo que se llama una carta.
Al dinero.
Como si fuese un pan. ¿Qué esperas tú del dinero? Porque yo
bueno, señores, yo creo que queda aquí la paja. Aquí ya no hay más vaca, ¿verdad?
Estamos desgariando.
O sea, ya se nota que estamos forzando. Estamos forzando, la marico, ya.
Coño, pero...
Estamos desgariando. Mira, yo creo que la paja hoy se acabó. Que, por cierto, tú sabes que otra vaina también te condiciona mucho las fobias, weón. Imagínate un tipo que le tenga miedo a una cuca.
Verga, marico. Bueno, a los hay, ¿no? O sea, pero define tipo.
Mira... La paga de hoy se ha acabado, señoras, así que ya saben, en Spotify para los que no quieran escuchar, en YouTube para el que nos quiera ver y escuchar, y denle su like, hagan su comentario y todas las cositas que nos ayuden a nosotros a seguir creando contenido en este nuestro hermoso canal. Así que,
peace out.
Nos vemos.
Chao.
Me la cortaste y me olvidé de decir. Me encantó. No, marico, lo que iba a decir fue el paso para la vaina. Es un pana que, por lo menos me estaba contando que el carajo, yo siempre lo vi como burra de tacaño. Coño, pues este marico es tan tacaño porque gana plata y tal. Y un día, si echando cuentos, el bicho me dice que me cuenta una anécdota como de su papá una vez, que el bicho se enfermó y como que no tenían plata para resolver la vaina. Después, no sé, 2 años después, el bicho se fracturó una pierna. Y después como
era el papá.
No, esta vez él. Y no tenía plata para solucionar la vaina. Después le pasó una vaina a la mamá. Tal. Entonces él empezó a relacionar el tema del dinero. Su creencia sobre el dinero es que el dinero hay que guardarlo.
Okay.
Y no es para usarlo. Entonces el bicho tiene
plata. O para
plata.
Usarlo en emergencia, puede ser.
Claro, para el dinero como emergencia. Entonces yo me puse a pensar la vaina y dije, mira, qué arrecho que las creencias que nosotros tenemos en relación al dinero afectan mucho la vida, por lo menos, y mira cómo relaciona eso con mi experiencia personal. En mi caso, en mi familia siempre hemos tenido momentos como que súper buenos y de repente nos hemos ido a la mierda. Y eso en mi caso me ha hecho percibir el dinero como que a veces puede que está, a veces puede que no está. Algo transitorio. Entonces como que no lo cuido lo suficiente porque siento que esa curva de tener o no dinero como que no depende a veces de... O sea, puede haber un factor externo que tenga que cagar. Como una enfermedad, algo así.
Igual,
entonces, arrecho.
Igual yo creo que ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Sabes? Ni tan. Como el otro pana tuyo este que se lo guarda y como
tú, como
que. Claro, es arrecho. Y bueno, ahí recomiendo que vean un video de un carajo que se llama Diego Freyes o algo así. Diego Greyfus. Okay. Que él habla precisamente, recomienda como hacerle una carta al dinero donde tú le pidas qué esperas del dinero de él. ¿Qué esperas tú del dinero? O sea, coño, tú le haces una carta. Coño, yo espero que tú estés para mí cuando te necesite, que en los momentos en los que necesite tu ayuda te pueda conseguir rápido. O sea, que le pongas una carta para que refuerces y repases cuáles son tus creencias del dinero.
Pero mal que lo cortaste.
Bien, vale. Marico. Ya va, aquí. Si llegaste hasta aquí, eres burdela y ya.